Vamos a continuar con los estudios y leeremos unos textos en el capítulo 4 comenzando en el versículo 15. Donde la palabra del Señor dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bien, vamos a dejar aquí la lectura. Bueno, todo el contexto de lo que veníamos viendo en días pasados gira alrededor de la acepción de personas que ocurría en esta iglesia de los corintios, y cómo se formaron grupos seguidores de un apóstol, de otro, y esto dio lugar pues a una serie de tensiones muy fuertes en el seno de la iglesia y llegaron a situaciones morales que veremos en su momento realmente comprometidas y muy delicadas. Pues se cuestionaba mucho al apóstol Pablo. Por eso, si recordamos el último día, el verso 4 del capítulo 4 dice, verso 3 del capítulo 4 dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hay un aspecto que destaca en el espíritu de muchas de las personas que formaban esta iglesia, y es el problema del envanecimiento, quizá considerando que ya tenían unos conocimientos tan importantes que podían prescindir de Pablo, de Apolos, de Pedro o de algún otro de los apóstoles. Y en este sentido, el apóstol Pablo es que le recuerda lo que hemos leído en el verso 15. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo fue una persona, como se explicita en los capítulos correspondientes del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo fue una persona que Dios utilizó para que se formase y se fundase la Iglesia del Señor Jesucristo en Corinto, que además creció de una manera muy importante, y seguramente en un principio fue un ejemplo para otras iglesias que incluso pudieron sentir hasta envidia de los hermanos en Corinto al ser tan ricos en dones, que se dice que tenían todos los dones. Pero estos dones, en lugar de ayudarles para ser más autocríticos, más conscientes de sus limitaciones, los envanecieron. Y esto es algo que critica, por ejemplo, el apóstol en el sentido de un testigo de la vida de Jesús como pocos, Santiago, el hermano del Señor, que cuando escribe su carta en el capítulo 3 de esa carta dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Quiere decir que pasaba en muchas partes que los que recibieron el Evangelio de otros se olvidaran de quién lo habían recibido, y al olvidarse de quién lo habían recibido surgían problemas de un tipo o de otro tipo. Y este verso 15 es muy importante. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, es una manera de hablar, en Cristo, la palabra ayos es el término griego que hemos citado muchas veces estudiando en una parte u otra de las escrituras, es el término paidogogos, que es un término compuesto que, traducido a nuestra lengua, literalmente sería el maestro del niño. Y hay un texto que vamos a leer en la carta a los Gálatas, muy importante a este respecto. Para que entendamos un poco el sentido de lo que aquí quiere decir. En Gálatas, hablando de la ley, se dice que la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, fueron para los gálatas y para el resto de personas que creyeron y que siguen creyendo en el Evangelio, y para nosotros, el Paidogos, es decir, el maestro del niño. Y lo dice Gálatas en el capítulo 3, verso 24, de manera que la ley, aquí está refiriéndose a los 10 mandamientos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro paidogos, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El contexto es que ningún ser humano puede justificarse por las obras, en el sentido de ser capaz de cumplir los 10 mandamientos, no fallar nunca, y entonces ganarse la salvación eterna por sus propios méritos, por su propia capacidad. Teniendo en cuenta que la ley no salva, pero nos orienta hacia quien salva. En este sentido, los corintios no llegaron a ser creyentes y a ser salvos, digamos, en Pablo, sino que Pablo fue utilizado como la ley, como el paidogos, como el maestro del niño que les llevó a la persona del Señor Jesucristo. Y aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Si recordamos, el Señor Jesús dijo en momentos muy importantes de su ministerio algo que también tenemos que tener en cuenta y que se encuentra precisamente en los mensajes más profundos y trascendentes del Señor Jesús. Cuando habla de que no llaméis padre a nadie, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Y digo esto porque hay personas que se escandalizan cuando un creyente considera que es hijo de otro creyente, pero no un hijo biológico, sino un hijo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué quiere decir? Que este creyente considera que su salvación tiene que ver con esta persona. No. Este creyente lo que considera es que Dios utilizó a esta persona para que él o ella llegasen al conocimiento del Evangelio. Y cuando queremos ser más papistas que el Papa, o pretendemos ser muy humildes, pues cometemos a veces muchos errores. Yo el ejemplo más claro que tengo, aparte de la escritura que matizaremos ahora, es un ejemplo de un paciente que yo tuve, que hace tiempo que falleció, que tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio, de asistir a muchas predicaciones del Evangelio, y hasta qué punto él conoció al Dios de la salvación o no, solo Dios lo sabe. Pero este hombre le ocurría algo que probablemente quizá no era consciente de lo que le ocurría. Era buena persona, era noble, una persona muy asturiana. Lo identificarían si yo dijese algo de un hijo de él, pero no lo voy a decir. Acudía a reuniones de personas que estaban rehabilitándose de problemas de alcoholismo. Y aparte de las reuniones de grupos terapéuticos pequeños, como el que tenemos aquí, pues había grupos más masivos, que los controlábamos porque incluso utilizábamos películas que nos prestaban desde la entidad del gobierno correspondiente para proyectarlas en el centro social que había en el antiguo hospital psiquiátrico regional. Y podía haber en una reunión 200 personas, 250, 300, y algunas de estas personas que asistían querían dar su testimonio a los demás. Y este hombre, al que yo he tenido mucho aprecio y mucho cariño y se lo sigo teniendo hoy, empezaba siempre sus interpretaciones de la misma manera. Era muy asturiano y hablaba en bable muchas cosas, pero la mayoría de la gente eran asturianos y todo el mundo le entendía. Claro, al dirigirse a una asamblea de personas, se levantaba, tenía la autorización para hacerlo porque yo se la concedía, no solo a él, sino a otras personas según las circunstancias. Empezaba siempre diciendo: bueno, yo voy a decir algo, pero ya sabéis, yo no estoy preparado. Y cuando decía eso, ya la teníamos fuera. Cuando empezaba diciendo yo no estoy preparado, el discurso podía ser como los de Fidel Castro, podía estar horas hablando porque conocía el problema, lo sentía, llevaba tiempo sin beber. En un sentido, si era consciente de lo que hacía, era una falsa humildad, porque estaba preparadísimo. Y aunque hablaba en asturiano, por lo menos la mitad de las palabras lo hacía muy bien. Tenía capacidad, captaba la atención de las personas, atraía a la gente. Y luego tenía la vivencia de tener muy claro su problema y todo lo que había ocurrido en su familia. Pues cuando en algunos sitios algún creyente se levanta a hablar, fundamentalmente esto yo a ninguna mujer se lo he oído, pero a hombres muchos. Claro que la mayoría, en muchísimas iglesias, las mujeres no las puedes oír porque no pueden hablar, y los hombres sí. Pero cuando un creyente va a tener una intervención y empieza diciendo: bueno, yo soy una persona que no ha tenido oportunidad de formarse culturalmente, muy sencilla, muy humilde, pues cuidado con eso, porque cuando uno habla de la humildad de uno, ojalá que siempre fuese así, pero generalmente en el fondo no se piensa que soy muy humilde, sino que yo soy la persona quizá más capacitada para hacer lo que estoy haciendo. Y esto es el envanecimiento, que es lo que aquí se denuncia. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, había personas en la iglesia de los corintios que estaban ayudando a la congregación a formarse más en el Señor. Pero aquellos que habían conocido el Evangelio en la predicación de Pablo debían de tener una referencia a Pablo importante, porque Pablo les enseñó que el único padre que tenemos es Dios. Pero el sentido en el que él se consideraba padre de ellos era otro, completamente distinto. Eso se puede escuchar, se puede oír. Ahora, entender ya no es tan fácil, porque hay que pasar por esas circunstancias para entender eso un poco mejor. Dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio les llegó a través de las predicaciones y de las enseñanzas del apóstol Pablo y luego de otras personas. Pero digamos, las primicias, y durante el tiempo que estuvo allí, que fue un tiempo largo, como no ocurría en otros sitios, que estaba menos tiempo, pues Pablo consideraba que tenía muchos hijos. Y no sé lo que pueden pensar cuando leen lo que yo voy a leer ahora, los que dicen que cuando un creyente considera que otro es su padre o su madre porque le ha llevado al Evangelio o le ha ayudado a formarse y a desarrollarse en el Evangelio, ¿qué pensarán cuando leen esto de Pablo? Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Timoteo no era hijo biológico del apóstol Pablo. Timoteo tampoco fue el primero que les habló de la palabra de Dios. A Timoteo le hablaron su madre y su abuela, primero que el apóstol Pablo, mucho antes que el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo, legítimamente, y Timoteo con la misma legitimidad, uno se consideraba padre del otro y el otro hijo de ese padre. Estamos en un nivel moral, si queremos, y en un nivel de relación espiritual, pero teniendo las cosas claras. Dice, tendréis muchos años, pero padres, dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué pasa cuando se envanecen y cuando los hijos consideran que ya saben mucho más que los padres? Esto, los que tenemos hijos que fueron niños y luego adolescentes y luego ya pues maduros, y que algunos de los que tenemos hijos hay campos y disciplinas del saber humano que sabe más que nosotros, y es un tema importante, porque si esto se olvida, si se olvida cómo el Señor actuó para que uno llegase al conocimiento del Evangelio, se puede llegar, como vamos a ver ahora, por esa vanidad y envanecimiento, a situaciones que poco tienen que ver con lo que sí podríamos llamar de verdad la sana doctrina. Dice, en virtud de que yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Bueno, aquí, si estuviésemos en otros medios evangélicos distintos en su manera de expresar las emociones, alguien diría un aplauso para el apóstol Pablo, pero nosotros no decimos eso y Timoteo tampoco. Os ruego que me imitéis. Esto es un desafío para todos los que tenemos responsabilidad cuando predicamos, y en esta iglesia predicamos unos cuantos, estudiar lo mejor que podamos. El apóstol Pablo, con la experiencia de una relación tan especial de Dios con él, de una revelación tan personal de Dios a él, cuando era muy mayor, seguía estudiando libros. Estaba en la cárcel y mandaba que viniese a verle a alguien, recomendaba que le trajesen los libros y algunas prendas de ropa y otras cosas. Y a veces nosotros podemos pasar un año entero y no leemos un libro. No solamente hay que leer libros que necesariamente sean estudios bíblicos. Hay muchos libros muy buenos escritos por autores cristianos y no cristianos que nos pueden enseñar muchas cosas. O sea, la cultura es importante para profundizar en muchos aspectos de la revelación de Dios. Cuanto más cultura y conocimiento tengamos de la realidad, mejor entenderemos algunas cosas. Os ruego que me imitéis. El término griego que se utiliza para imitar es el término mimeter, que traducido literalmente significa mimos y mímico. Que me imitéis tiene el sentido del que imita a otra persona haciendo signos. Os ruego que me imitéis. Hay que tener mucha honestidad y además mucho conocimiento y mucha sinceridad para que el apóstol Pablo llegase a decir esto. Porque como conocemos su vida, sus circunstancias desde que conoció al Señor, pues conociendo la vida que conocemos de Pablo, que lo más que se puede conocer de Pablo es lo que tenemos en la Escritura, pensar que Pablo no era un hombre humilde en el sentido de hacer la voluntad de Dios sería como un despropósito, por lo que conocemos. Y sin embargo, él que era humilde, pedía que le imitase. Hay que tener mucha autoridad moral, ética y ética cristiana para pedir a los que te pueden escuchar o entre los que puedes ministrar que te imiten. Ojalá que todos pudiésemos decir esto. Y sigue diciendo, por esto mismo, porque estaban olvidándose de el Padre, entre comillas, lo importante no es que se olvidasen del apóstol Pablo como persona y como individuo, es que se olvidaban de todo lo que conllevaba el recordar lo que Pablo les había enseñado. Y ahí es donde estaba el problema. Y algo de eso tenemos en la segunda carta a los Corintios. Se vuelve a tratar el envanecimiento y cómo el olvidarse del ministerio del apóstol Pablo, en este caso del apóstol Pablo, pero también quizá de otros, pero fundamentalmente aquí del apóstol Pablo, ¿a dónde les había llevado? Ya sabía más el alumno, se rebela contra el maestro porque piensa que sabe más que él. Bueno, es la historia de los que somos padres y en la adolescencia, generalmente en todos los adolescentes, masculinos o femeninos, hay un periodo de tiempo de una rebeldía contra los padres. En algunas ocasiones podría estar, diré yo, hasta justificada. Y sobre todo si pienso en padres creyentes con hijos. Porque puede ocurrir que un hijo adolescente tenga más conciencia de cómo hay que vivir el Evangelio, la vida de cada día, que su padre o su madre. Y entonces, si el padre o la madre le indican una cosa y entiende, porque ya conoció al Señor, que eso no es la voluntad de Dios, pues les va a decir que no. Y ahí va a venir el conflicto. Pero ¿a dónde les había llegado el olvidarse de quien les había llevado el Evangelio? Pues les había llevado a esto. La segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 11, el 10 tiene un título que no es original, pero lo ponen los traductores acertadamente. En el capítulo 10 de 2 de Corintios se dice: Pablo defiende su ministerio. Y dice el último verso del capítulo 10 de 2 de Corintios: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y Dios alabó al apóstol Pablo durante todos los años que le sirvió y que estuvo. Y dice en el 11:2 de 2 de Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Tiene el sentido de unir, de adaptarse a, os he desposado con un solo esposo. Y es curioso porque se emplea un término en griego que quiere decir realmente con un solo marido. Bueno, la Biblia deja claro que la iglesia es la esposa y que el esposo es Jesucristo y que no tiene más que un esposo, ¿no? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, bueno, la serpiente es un nombre que corresponde a Lucifer, al diablo, a Satanás. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la traducción de el teólogo católico Schokel es la siguiente: en lugar de engañar, la mejor traducción es seducir. Como la serpiente sedujo a Eva, vuestros sentidos, que literalmente en el griego es vuestros pensamientos, sean de alguna manera extraviados, corrompidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y el mismo exégeta y teólogo Schokel tradujo este último texto, la última parte, de la manera siguiente: se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, o sea, olvidarse de Pablo, olvidarse de su vida, de su conducta, de su enseñanza, llegó a los que consideraban que ya no necesitaban las enseñanzas ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, ni de Timoteo, ni de nadie, a predicar otro Jesús. Y alguien dirá: hombre, esto parece una cosa exageradísima. No, no, en el día de hoy hay sitios donde se predica otro Jesús que no es el que tenemos en las páginas de la Biblia, ni es como lo predicó Jesús de Nazaret el Evangelio, ni es como los apóstoles predicaron a Jesús a través de siglos, y han pasado 2000 años. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu diferente, quiere decir, que el que habéis recibido, confundir el Espíritu Santo con otras manifestaciones del espíritu humano. Por ejemplo, escribiendo a los Efesios, hay un texto que más o menos dice así: no os embriaguéis con vino, en el cual hay mucha disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no es, cada ser humano tiene su esfera espiritual, pero cuando una persona conoce el Evangelio, aparte de su espíritu, recibe el Espíritu de Dios. Y aquí estaban cambiando las cosas. Algunos de los espectáculos que ofrecen los que dicen que dan un testimonio extraordinario de Cristo, ya sea por la radio, ya sean campañas, ya sean cosas, pues corresponden a que se predica otro Jesús. Porque algunos ya predican que no es necesario arrepentirse para tener una relación auténtica con Dios, que no es necesario orar una vez que uno es creyente. Bueno, esto no es cosa del otro mundo, es cosa de nuestros días, pero ya es muy antiguo, como vemos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, ¿a dónde puede llegar el no tener en cuenta lo que el apóstol Pablo les dice? ¿Cómo se habían olvidado de los principios? Estaban envanecidos y consideraban que los discípulos eran ya superior a los maestros que habían tenido. Y dice, volviendo a 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Por qué era Timoteo hijo de Pablo? Porque había recibido las escrituras primero que de nadie, de Pablo, no. La abuela y la madre de Timoteo eran creyentes, con toda la luz que Dios les dio en su momento, y él también, cuando Pablo lo encontró. Pero Pablo ayudó a Timoteo a formarse como un gran hombre de Dios. Timoteo está a la altura de los siervos más grandes que Dios tenía en el siglo I, y en cierto sentido a través del tiempo, a través del tiempo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Aquí viene la autoridad moral y ética del enseñador. Por eso es una responsabilidad muy grande. Y por eso, cuando conoces a personas que llevan muchos años predicando, intentando enseñar, primero para sí mismos y luego para los demás, pues te dicen que aunque llevan muchos años predicando, cada vez que tienen que preparar un mensaje y una cosa, pues tienen sus preocupaciones y tienen que pedir al Señor que les ayude. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, literalmente, mi camino, mi modo de vida, mi método de enseñanza, mi sistema y mis principios. Cuando la gente escuchaba a Jesús de Nazaret, que era un galileo, hijo de un carpintero, y un carpintero también, que tenía el mismo oficio que su padre, dice que le escuchaban y le daban una credibilidad que no daban a los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas no venían de una carpintería, porque el oficio de carpintero lo aprendieron en Egipto cuando estuvieron más de 400 años, y era deshonroso. No podían prescindir de él porque necesitaban mesas, sillas, lo que fuese, ¿no? Pero no eran bien vistos, y era por Galilea donde había más carpinteros, ¿no? Y le daban una autoridad a Jesús las gentes que no se la daban a los escribas, que venían, podríamos decir, entre comillas siempre, de las universidades, de las grandes escuelas teológicas, de los grandes maestros. Para ellos la autoridad máxima la tenía Jesús. ¿Y por qué la tenía Jesús? Porque su manera de vivir avalaba sus discursos, sus palabras y su interpretación de la Escritura. Y por eso, cuando discutían con él, siempre quedaban descalificados. Terminaba silenciándolos, a veces después de una discusión, o a veces les planteaba problemas que ya no sabían qué decir desde el primer momento. No podía negar la Escritura, pero a quien le negaban era él. Os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que lo que os he enseñado de la revelación de Dios a vosotros es lo mismo que he enseñado en todas partes y en todas las iglesias, porque solo hay una revelación de Dios. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, se hicieron los dueños de la iglesia. Se envanecieron, dijeron, ya somos grandes, como cuando los discípulos decían, hemos encontrado por ahí a unos que hacen milagros en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y Jesús responde con una respuesta tajante, pero muy seria. En el original es una respuesta, vamos, fuertísima. Dice, ni se os ocurra. ¿Quiénes sois vosotros para prohibir que otros en mi nombre hagan cosas, no? Pero ya no dicen, se lo hemos prohibido porque no te sigue. No, dicen, se lo hemos prohibido porque no nos sigue a nosotros. Y algunas veces, caminando por Palestina, iban entre ellos discutiendo, cuando se daba la posibilidad de que lo que decía el maestro se cumpliese y que le apresasen y le matasen y tal, con aquel auditorio que tenía de cientos de miles de personas, hombre, ya eran muy importantes. Y entonces discutían entre ellos quién de ellos sería el mayor. Y aún utilizaban algunos familiares, alguna madre, alguna pareja de ellos, para influir cerca de Jesús, vamos, para enchufar a los hijos y que Jesús les diese unos privilegios especiales, ¿no? Dice aquí ya la palabra de Dios para terminar, pero pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Poder, se emplea un término del que se deriva el término técnico dinámico, dinamo y dinamita. Es decir, lo que se veía en la vida de Pablo era el poder de Dios. Él mismo reconoce que como orador no era un Apolos y probablemente tampoco un Juan, ¿eh? Pero que había un poder cuando predicaba y cuando hablaba a las gentes del Evangelio, que no ya proclamando el Evangelio desde una tribuna determinada, que tuvo oportunidades y lo hizo, sino que charlaba el Evangelio con la gente. Charlaba. Y así nacieron algunas iglesias, charlando el Evangelio con las personas. Tenía una vida que respaldaba lo que decía y que sabía explicitar y explicar muy bien la revelación de Dios a los que escuchaba. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, que es lo que tanto se ve, sino en poder. Pero eso del poder nos lo pasamos, porque si no se manifiesta en nuestra vida, hay que tener en cuenta algo que también apareció en alguna oración en esta noche y que es una experiencia de la primera iglesia en Jerusalén, cuando la gente que escuchaba a Pedro o a algunos de los demás predicando, y cuando se fueron formando ya iglesias en las casas en Jerusalén, las personas de la calle, ¿qué es lo que veían? No, veían que según lo que aquella gente decía y hacía, le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, la gente recordaba el modo de vida de Jesús, la vida de Jesús, los hechos de Jesús. Y ahora los que aparecían como sus discípulos reconocían en ellos que efectivamente estaban en una mimética clarísima de Jesucristo, imitando a Cristo. Es el ejemplo que pone Pablo, que les pide, os ruego, él no ordena ni manda, que me imitéis. Y él mismo acaba de decir que aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso me considero justificado. Bien, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pues ojalá que el Señor nos ayude a que entendamos estas cosas, que son fundamentales para la vida de una iglesia local, que son fundamentales para que edifiquemos no sobre la arena, sino sobre la roca, para que edifiquemos con materiales que resistan la prueba del fuego, no que se queme lo que hemos hecho en nuestra vida. Bien, pues lo dejamos aquí.